Son las 4 y 5 de la mañana, son las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Hemos cambiado la sintonía de arranque porque sabes que este es el momento de poner una calle positiva, una historia que nos anime, una historia que nos demuestre que la vida mola un montón. Y es verdad, muchas veces lo hacemos como seña de identidad en este programa de radio que realizamos en directo, pero hoy tiene que ser diferente. Hoy tiene que ser dedicado a alguien muy especial, al que yo quería mucho, al que siempre se portó muy bien conmigo y al que me enseñó un montón de cosas. A veces las historias positivas y las emotivas pues nos sirven para rendir homenaje a esas personas que se nos han ido y que han sido relevantes. Y en esta ocasión la pérdida nos toca muy de cerca a la cadena COPE, porque esta pasada tarde hemos conocido el fallecimiento de nuestro compañero Ángel del Río. Un infarto fulminante, además, ha sido el que se lo ha llevado a los 71 años. Fíjate lo que es la vida. Por la mañana había estado comiendo con el alcalde de Madrid en un encuentro que el alcalde Almeida pues quiso mantener con los cronistas de la villa. Reconocimiento, por cierto, que ostentaba desde 1977. Y en la mañana de COPE con Antonio Herrero explicaba ya por el año 1997 cómo había llegado a la información local.
¿Cómo llegó a la información de Madrid, don Ángel?
Por casualidad, yo empecé a colaborar en el diario Ya, empecé haciendo deporte, muy poco tiempo, después televisión, muy poco tiempo, y un día me mandaron a hacer un reportaje por los barrios de Madrid, que en aquella época, los años 70, el principio de los 70, estaban en plena ebullición, en la eclosión del movimiento ciudadano, que era un poco la avanzadilla democrática de la política en este país, y me quedé enganchado de la riqueza que había por descubrir del mercado, de la información local, y en las posibilidades que Madrid tenía de una crónica diaria, en la, de la que es muy agradecida al público, porque tratamos de llevarle los temas que más le preocupan y ser un poco puente entre sus necesidades y la administración.
Parece mentira, hace nada, ¿eh? Esto en 1997, pero es que hace unos días, pues, le volvíamos a escuchar. Pero es que verle por aquí, por COPE, la que era su casa, aunque se jubiló hace ya algunos años, y hoy, de esta forma tan inesperada, se nos ha ido. Como te contaba, Ángel fue el jefe de los servicios informativos de Madrid, de esta casa, de la cadena COPE, aunque también se le podía leer en el diario El Mundo y también en La Razón. Era colaborador habitual de Telemadrid, escribió más de 30 libros, entre los que destaca A solas con Cibelina o Errores en la historia de Madrid, Tópicos, mitos, bulos y mentiras. Y durante su trayectoria, pues, acumuló un buen número de premios, como la Antena de Plata, que le otorgó en 2006 la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión.
Recojo esta Antena de Plata en nombre de todo el equipo que hacemos posible cada tarde, de lunes a viernes, el programa Hablamos de Madrid. Se trata de ofrecer una alternativa a nuestros oyentes en la tarde, pues para ofrecerle todo tipo de noticias que tienen que ver con Madrid, cosas que se están produciendo en sus momentos, entrevistas que puedan resultar de interés. Incluso hablamos de teatro, hablamos de cultura, hablamos de deportes.
Este miércoles nos ha dejado, como dice nuestra compañera Cristina López de Slichting, para irse a hacer otras crónicas. Por primera vez deja de lado Madrid y ahora va a centrarse en el cielo. Que la tierra te sea leve, Ángel, amigo. Amigo, amigo. Nosotros te aseguro que no te olvidamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues hoy en Poniendo las calles vamos a comenzar hablando de especias y también de historia. Y es que hay un lugar en Roma que aunque lleva tiempo cerrado, pues sigue conservando su esencia. Resulta que durante mucho tiempo fue la farmacia donde se producían los antídotos contra todos los males. Bueno, pues ahora que sepas que hay un proyecto español que quiere convertir este lugar en un museo. Enseguida te vamos a dar más datos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
qué fuerte lo de Ángel, ¿eh?
Bueno, el susto, el shock que nos hemos llevado todos los compañeros de esta casa por la tarde, porque Ángel era un personaje muy querido, era muy simpático,
muy simpático,
muy educado, muy cercano, muy elegante. Y la verdad es que daba gusto hablar de él. Sabía de Madrid más que nadie.
Sí.
Contaba unas anécdotas maravillosas y, claro, nadie nos lo esperábamos. Yo la última vez que hablé con él fue en octubre, por la despedida de Pedro Pérez, de nuestro gran Pedro Pérez, que se jubilaba. Sí. Y estuve hablando con él porque él quería participar, evidentemente, en el regalo. Estaba muy vinculado a COPE, aunque se había jubilado hacía unos años.
Sí.
Pero seguía muy vinculado. Él seguía viniendo para entrar, bueno, pues en algunas tertulias y hablar de cosas de Madrid. Y el mazazo ha sido tremendo, la verdad, era, que descanse en paz.
Era increíble. Cuando estaba con el alcalde, empezó a sentirse mal, sí. Le entró un dolor en el brazo y fíjate que él decía, estaba diciendo, alcalde, me marcho porque ayer estuve cogiendo peso y es que no puedo mover bien el brazo.
Así fue, se fue y un poquito
fíjate,
antes.
Y fíjate, y era ya el primer aviso que el corazón le estaba dando. Y fue fulminante, ¿eh? O sea, no hubo tiempo.
Porque, según hemos sabido, se encontraba, vamos, en un centro hospitalario y no se le ha podido atender. O sea, que increíble, increíble.
Mía. Impresionante.
Un beso, ¿eh? Para toda la familia.
Pues claro que sí. Le dedicamos este Poniendo las Calles a Ángel del Río. Madre mía, con todos los eventos en los que me ha acompañado, esos momentos en los que yo hacía fiestas para Madrid, que él participaba en algo, y nos veíamos y me decía... Pulpo, lo que hace siempre por Madrid, por la gente de Madrid. Me lo agradecía un montón, vea, y me hablaba con el corazón. Así que Ángel, descansa en paz, amigo. Y sobre todo, gracias por todo lo que nos has enseñado, que era una cosa siempre muy bonita, muy bonita.
No le vamos a olvidar nunca.
Es verdad, la vida sigue, vea, y tenemos la responsabilidad de ponerle en las calles este jueves 17 de febrero. ¿Con qué vamos en esta primera hora?
Pues hoy vamos a hablar de cine, en Poniendo las Calles, ya lo sabes, es jueves de cine, y una semana más contamos con Jerónimo José Martín, nuestro crítico en COPE y en 13 Televisión. Él nos va a hablar del clásico La Conquista del Oeste, una película del año 1962 que está considerada, pues, como la gran obra maestra, ¿no?, de los westerns, de los del cine del oeste.
Sí,
seguro que gracias a Jero conocemos muchos más datos que hasta ahora pues nos habían pasado desapercibidos.
Genial, pues lo que también necesitamos saber es cuál es la previsión del tiempo para este jueves, así que Jorge Richter, muy buenos días, ¿cómo viene la jornada?
Muy buenos días, Pulpo, pues mira, hay que decir que apenas lloverá en el día de hoy, solamente se esperan precipitaciones en la zona de Guipúzcoa, Navarra y Pontevedra, unas lluvias que a la entrada de la tarde además desaparecerán, o sea que va a haber poco rastro de agua durante todo el día, dejando a la totalidad de España con sol durante el resto del día, con algunas nubes en el norte, hay que decir, pero que tampoco darán agua. Tema temperaturas, hay que decir que las máximas siguen siendo altas para las fechas en las que nos encontramos. Las zonas más cálidas van a ser las de Murcia y Granada, con entre 26 y 25 grados respectivamente, y le siguen de cerca Córdoba y Sevilla, con 22 grados. En la meseta central nos moveremos entre los 19 grados y los 15 grados, y en el norte península rondamos los 22 y los 20 grados de temperatura.
Pues muchas gracias, Jorge. Hay ponedores que nos llamaron, entraron en directo en el programa y obtuvieron de esa manera pues el diploma oficial de ponedor de calles. Es fundamental que sepamos en qué andas liado en estas dos horas de radio, porque es que eso te puede llevar a conseguir el título oficial de ponedor de calles.
Buenos días.
¿Dónde estás tú ahora mismo, Concha?
Yo llevo viuda 40 años y he sacado a mis hijos adelante. Tienen todos carreras y buenos puestos de trabajo. Y resulta que escucho mucho la radio porque duermo muy mal. Pero he conseguido tantas veces a ver si hoy, por ser mi cumpleaños, me cogen. Y hasta que no me lo habéis cogido, no he parado, ¿eh?
Buenos días, Pulpo.
¿Tú qué tipo de ponedor eres?
Soy panadero.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Yo estoy bien. ¿Tú tienes voz así como de dormidillo?
No.
O sea, ¿dónde estás, Miguel Ángel?
Estoy en Vejer de la Frontera y tengo todas las playas aquí alrededor.
Me llamo Roberto.
Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé escribir prácticamente con móvil. Ajá. Se me hacen las letras muy pequeñas y entonces prefiero venir aquí a decírtelo.
Ah, perfecto. ¿Te has cortado las uñas?
Me he cortado las uñas, me las muerdo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hijo?
Pues de escándalo, y ahora que estoy hablando contigo, pues mejor todavía.
¿Cómo sabes que soy yo ahora mismo?
Hombre, porque te reconozco de la voz.
¿En qué parte del mundo estás?
Estoy ahora mismo en Almería, pero estoy de Granada. Poniendo las
calles. Ponedores que marcaron el 950-6006, el mismo que puedes marcar tú ya, desde ya, para contarnos en qué andas liado y entrar en directo en el programa y de esa manera obtener el diploma oficial de ponedor de calles. Porque si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran...
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora lo que lanzamos es la pregunta que tenemos en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Hoy queremos hablar de la solidaridad, de la compañía hacia los mayores, con el sacrificio, con el cariño y con el respeto. ¿Tú lo haces? ¿Tú lo recibes?
Talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk.
Pues es verdad, es que a esta hora hay mucha gente que a lo mejor está siendo cuidada por una persona, o hay gente que incluso viene de cuidar a alguien, y hay gente que necesita ayuda durante el día, y hoy queremos hablar de todas esas personas que se dedican a ello, de una manera altruista, de una manera desinteresada, y yo creo que es maravilloso que hoy hablemos de todas esas personas que cuidan y se dedican a los demás. Y claro, hay cientos de mensajes en nuestro Facebook y nos encanta leerlos y sobre todo conocer a esos ponedores que comparten un poquito su tiempo por y para los demás.
Tenemos muchos mensajes de Pulpo. Por ejemplo, Pedro Barroso nos cuenta que en su vida en Legazpiz, en Guipúzcoa, fue durante mucho tiempo voluntario de Nagusilán, que es una especie de asociación que ayuda a personas mayores, y está muy orgulloso de esa etapa en la que estuvo tan pendientes de ellos. O Salvador Martínez dice: yo trabajo, Pulpo, en un centro de minusválidos. La mayoría son gente mayor. Estoy totalmente identificado con esto que dices.
Qué bien.
José Flores también dice: yo ayudo en todo lo que puedo, en mi trabajo y fuera de él. Y además tengo que decir que soy de un pueblo que se caracteriza por su solidaridad. Es uno de los más solidarios que hay, Gibraleón, en Huelva. Aquí estamos muy volcados con nuestra gente mayor, que no les falte nada.
Muy bien.
También Javier Guerrero nos cuenta una anécdota. Dice: pues yo en lo que puedo, por ejemplo, hace poco ayudé a una señora a sacar dinero del cajero. No sabía, se la veía nerviosa y la verdad que cuando me acerqué me miró como diciendo: este me quitará el dinero. Claro, los pobres, si no te conocen, pues también son un poco precavidos, ¿no?
Claro, muy
y
bien.
Dice, bueno, cuando terminó, sin embargo, me dejó una sonrisa y me dio un gracias, que eso no tiene precio. Dice: qué grandes son los abuelos, un beso para todos ellos. También Nacho Martín dice: Pulpo, a mí en casa me gusta mucho ayudar con lo que esté en nuestras manos. Por ejemplo, colaboramos ahora mismo con Médicos Sin Fronteras, también con Ayuda en Acción. Y además, mi hija Abril, que tiene 11 años, tiene apadrinado un niño desde que ella tenía 6. Desde pequeñita se lo están inculcando en casa, que hay que ayudar a los demás, pues en la medida que se pueda, claro.
Y se hace muy bien. Yo creo que se lo debemos a la sociedad. Siempre hay gente que necesita de tu cariño, de acoger, de recibir, de acompañar. Y yo creo que es maravilloso. Así la vida nos irá a todos un poquito mejor, porque ya no solamente es la satisfacción que recibe la persona que necesita de tu apoyo, ¿no? Sino también, muchas veces lo he contado aquí en Poniendo las Calles, que es lo que uno siente cuando está ayudando a los demás. Y eso es un poco lo que hoy queremos destacar en Poniendo las Calles, por un montón de motivos que vas a ir descubriendo a lo largo de estas dos horas de radio en directo, justo antes de Carlos Herrera. Pero ahora tenemos más cosas preparadas. Poco a poco iremos leyendo los mensajes que nos vayas dejando en facebook.com/poniendolascalles. Pero me encanta contarte historias. Historias que nos enseñan un montón de cosas. Mira, por ejemplo, los milenios de sabiduría y conocimiento es lo que esconden en las estanterías y probetas de la antigua especiería de Santa María de la Scala, en pleno corazón del barrio Trastevere de Roma. Claro, abierta por los monjes carmelitos descalzos del siglo XVII, se la conoce como la farmacia de los papas porque entre sus muros se elaboran los remedios y las fórmulas magistrales que curaban las enfermedades de todos los pontífices. Fíjate, estuvo abierta hasta 1954 y dentro de sus recipientes aún se conservan intactas miles de especias y compuestos como la teriaca, un antídoto universal para toda clase de venenos. Mira, pero también se conserva el mostrador, la caja registradora, el armario de los venenos o el, atención a la palabra, licuorixio, donde se destilaban sustancias que salían convertidas en auténticas píldoras. Pero bueno, tienes que saber que ahora hay un proyecto español que ha decidido convertir ese antiguo establecimiento de farmacia de los papas en un auténtico museo del reconocimiento del Mediterráneo. Se trata del proyecto Roma Hispana, de la Universidad de Valencia, que estudia la especiería como parte del patrimonio cultural español en Roma. Y atención, ponedor, porque María Luisa Vázquez de Abdevos es la directora de esta iniciativa y ha estado en los micrófonos de la tarde de COPE para contar cómo es esta farmacia.
Nosotros, cuando hablamos de farmacias antiguas, de especerías históricas, probablemente viene a nuestra mente una farmacia actual, donde uno entra al establecimiento y se encuentra pues el lugar donde le venden el fármaco. Sin embargo, entrar a Santa María de la Scala es llegar a la sala de ventas, después pasar al oficio, después entrar al laboratorio galénico, donde se preparaban muchas de estas sustancias medicinales, y también, como muy bien has dicho, al licorificio. Es decir, Santa María de la Scala, como otras especerías antiguas, no solamente es lugar donde se vendía el fármaco, es el lugar donde se almacenan las sustancias simples con las que luego se preparaban los fármacos compuestos.
Seguro que en este momento más de un ponedor se estará preguntando por qué va a estudiar la especería como parte del patrimonio cultural español cuando en realidad se encuentra en Roma.
Y bueno, desde casi el principio del proyecto, bueno, pues los frailes se nos presentaron y por supuesto supimos que fue gracias al Papa Alejandro Borgia que esta orden obtuvo permisos en Roma para abrir conventos. Y uno de ellos, Santa María de la Scala, albergó una especería dentro que en un principio, a finales del siglo XVII, solo era para el consumo interno de los frailes. Ya a partir de principios del siglo XVIII se abrió a todo el público de Roma.
Pues con ello lo que hacen es buscar el acercar la historia de Europa y más allá de Europa a través de los medicamentos.
Santa María de la Scala es un mosaico de patrimonio inmaterial, es un mosaico de conocimiento farmacéutico que procede de diferentes épocas y culturas. Concretamente, tenemos sustancias medicinales y fármacos que llegan de Mesopotamia, que llegan de Egipto, es decir, de la tradición medicinal de Egipto, de Próximo Oriente, de Grecia, de Roma, de Etruria, del mundo árabe. Entonces, claro, entrar a Santa María de la Scala y estudiar el fármaco de Santa María de la Scala y sus aromas es viajar a lo que es el conocimiento de origen farmacéutico, pues que llega desde el Mediterráneo más antiguo.
Es que es tanta la historia que esconden esos frascos. Mira, por ejemplo, lo que la especialista comenta sobre un producto tan normal como es la menta.
Y hay, por ejemplo, menta. Y la evidencia más antigua de la menta utilizada con fines terapéuticos procede de las cuevas de Rakefet. Esto está en Monte Carmelo, en el antiguo Israel. Y desde allí, desde Rakefet, Monte Carmelo, antiguo Israel, a través de rutas como la ruta de las caravanas del desierto de Engedi, llegó la menta a esta costa del Mediterráneo, el Mediterráneo occidental, y de ahí entró poco a poco hacia Grecia, Roma, la Edad Media, la época moderna, y sobrevive en una especería como Santa María de la Scala. Entonces, es una maravilla.
Y también se encuentran un montón de productos de los que, a no ser que seas un entendido en la materia, no sabes siquiera que existen.
El lapislázuli es una piedra que se utilizó como pigmento, pero es un fármaco que ya en papiros egipcios, como el papiro Ebers, papiros medicinales, se habla que se utilizaba para curar males oftalmológicos, remedios de para daños oculares, ¿no? Tenemos la papaver somniferum, la dormidera, es una sustancia opiácea, es un opio, y de ahí también se extrajo el principio de la morfina. Santa María de la Scala nos permite entender que, bueno, eso es un museo de patrimonio inmaterial, un museo que nos permite, a través de diferentes itinerarios, por épocas y culturas, entender cómo llega desde toda esa antigüedad remedios, formulaciones, sustancias, aromáticos, medicinales, artísticos también, hasta el siglo XVII.
Bueno, pues ahora podemos contar con este proyecto de recuperación interesantísimo para ofrecernos esa historia de Europa a través de los medicamentos. Por lo tanto, seguiremos atentos. Son las 4:26 de la mañana, 3:26 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Este programa que estás haciendo con nosotros se llama Poniendo las calles, el gerundio de poner. La responsabilidad que tenemos es llevarte a los brazos de Carlos Herrera a eso de las 6 de la mañana.
Te llevo muy dentro de mí, la locura que viví por ti aún se alberga en mi corazón. Te dejé partir, no me explico la razón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Mi estupidez que me entorpeció, no tuve sensatez, quizá no supe valorar tu amor, aunque te ofendí, te suplico tu perdón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor, con tu amor. Vienen a mi mente tantas cosas.
Qué bonita canción de José Feliciano, estás escuchando en la cadena COPE. Y yo te doy las gracias, Ana García Miñana, porque veo que nos acabas de seguir en Facebook. Te sumas a este programa de radio que realizamos en directo, al igual que Juan Manuel Pérez Cano, Miguel Ángel Butragueño, Tomás Cánovas Díez y Javi Pons Moltó. El teléfono del estudio, te lo recuerdo, es gratuito, 950-6006. Esos camioneros que van con las rutas de un lado a otro, lo podéis marcar para que conozcamos qué tenéis entre manos, qué vais a dejar, de dónde habéis salido. Nuestros vigilantes de seguridad, la gente que está elaborando el pan, la gente que cuida a los enfermos, la gente que comienza ahora mismo una carrera y está estudiando, como Elías, que me dice: Pulpo, cada madrugada me encanta escucharte, me concentro y sobre todo aprendo un montón de cosas. Pues que te vaya muy bien, hermano, y muchísimas gracias por elegirnos en este día en el que estamos pues conociendo esas personas que hacen muchas cosas por los demás, esas personas solidarias. Y me gusta mucho, Bea, que nuestros ponedores sean así, ¿eh?
Sí, sí, tenemos historias que quedarían para un reportaje, pero bueno, las voy a leer como pueda. Eduardo Rufino, por ejemplo, dice: mira, yo me separé hace 2 años y cuando luego pues me tuve que mudar, irme de mi casa, y actualmente lo que estoy haciendo es vivir y cuidar, ya de paso, con la ayuda, eso sí, de asistentes sociales, a una señora mayor de 75 años que es ciega, el 80%. Claro. Comparto casa con ella, a medias. La conocí en una pensión y decidimos irnos a vivir juntos para compartir gastos. Yo, bueno, pues aporto lo que puedo, ella también, y además la ayudo porque es ciega. Dice, para mí es una experiencia fabulosa el estar, el ver y notar la ausencia de cariño y comprensión que muchas veces tienen estos mayores, y uno pues le está dando la oportunidad de ser escuchado y sentirse y queridos. Estoy muy orgulloso actualmente de lo que estoy haciendo con mi vida. Por cierto, ella se llama Doña Rosa, es un ángel caído del cielo, y la quiero mandar desde aquí un saludo desde Canarias. Pues, qué bueno, ¿no? Qué
hombre,
historia.
Claro, me imagino que estas cosas pues tienen que hacer muchísima ilusión. Son historias maravillosas y son las historias que realmente nos sitúan en la vida. A mí me encantan ese tipo de cosas. Luis Manuel tiene razón en lo que nos escribe. Dice, Pulpo, es que el voluntariado civil es algo muy bueno para la comunidad. Hay que decir que lo público no puede llegar a todo. Así que un día más a la escucha y nos manda un abrazo a todos los ponedores. Hay unos mensajes súper bonitos.
Preciosos.
Hay unos mensajes que de verdad es la realidad de un montón de gente que nos está escuchando y que es nuestra comunidad de ponedores. Por ejemplo, Francisco Arranz dice, Pulpo, vivo en Coimbra, en Portugal, y es de aplaudir los grupos de apoyo a mayores discapacitados, a los necesitados, se reforzaron al principio de la pandemia y se han mantenido de matrícula de honor todas estas personas. Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Asómate si puedes, échales un vistazo porque te vas a sentir muy identificado.
Sí, sí. Mira la historia de María, que ella quiere mandar desde aquí un abrazo a una asociación benéfica de Palencia. Dice, desde hace mucho tiempo esa asociación ayuda a gente vulnerable, entre las cuales me encuentro. Yo fui víctima de violencia de género. Desde aquí les doy las gracias, porque sin esa asociación yo no hubiera podido salir adelante. Así que os quiero mucho desde Palencia. La asociación se llama Santa Marta.
Genial. Hoy es el día para hablar de este tipo de cosas. Nos puedes dejar tu mensaje y nosotros en esta hora y media de programa que nos queda en directo, pues lo leeremos encantado. 4:31, hora menos en Canarias. A esta hora, en cualquier rincón del mundo están pasando cositas, ¿eh?
Sí, y hay buenas noticias, Pulpo, para nuestro país. Así en principio. Aquí también nos jugábamos las perras. Y al parecer, bueno, de momento, todo indica que las vamos a salvar, porque la Unión Europea había elaborado una especie de informe, no es vinculante, pero era importante, donde se decía que el consumo de alcohol puede provocar cáncer. Claro, esto en el momento que se hiciera una normativa iba a aparecer en todas las bebidas alcohólicas, incluidos el vino, la cerveza, el cava, y claro, esto siempre tú sabes que España lucha porque se consideren también alimentos, porque es verdad que llevan alcohol, pero no se puede comparar con un vodka, por ponerte un ejemplo. Bueno, la historia es que no se especificaba ni la bebida ni la cantidad. Podría haber inducido a error y claro, pensar que también es malo, pues lo que estamos hablando, no solamente el whisky, el vodka o la ginebra, sino tomar una cerveza, una copa de cava o un vasito de vino.
¡Viva el vino!
¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Siempre hay que aprovechar para poner este sonido de hombre, Mariano Rajoy, probablemente sea uno de los hits.
¡Qué tono, eh! ¡Qué grande!
¡Viva el vino!
Casi se ahoga, ¿eh?
Somos incapaces de reproducirlo.
Es que lo dice con la boca pequeña el tío, ¿eh?
¡Viva el vino!
Bueno, finalmente una enmienda impulsada por el Partido Popular y apoyada por la mayoría de los eurodiputados españoles pues ha sido tenida en cuenta en ese informe, y ahí se va a introducir la mención al consumo nocivo de alcohol, ¿vale? Claro, no cualquier consumo, sino el excesivo.
El exceso, claro.
La pregunta siempre está, cuando los médicos se ponen de los pelos con esto, porque la pregunta siempre es, ¿qué consumo de alcohol es seguro? Vale, bien, la respuesta es ninguno. ¿Vale? O sea, no se debe consumir alcohol. Pero bueno, el sentido común nos dice que no es lo mismo beber una cerveza o una copa de vino que tomarse cada día dos botellas.
Evidentemente.
Claro, pues entonces de esto tampoco hay que ser muy listo. No es lo mismo llegar a tu casa y ponerte tres gin tonis todos los días que decir me voy a tomar una cervecita.
Claro, una cervecita, una copita de vino.
No es lo mismo.
No es lo mismo, claro.
Claro, todos estamos de acuerdo en que cuanto menos alcohol se consuma, mejor para la salud. Uh-huh. Pero bueno, seamos también sensatos.
Es verdad.
Hay veces que se nos va.
Es verdad.
Bueno, vamos con la música. Vamos a escuchar esta canción a Raiden, que como sabes hace unas semanas participaba en el Benidorm Fest. Uh-huh. Allí se elegía nuestro representante en Eurovisión, finalmente él no ganó, pero a punto de comenzar su gira ha confesado que la presencia en este concurso ha supuesto para él un trampolín inesperado.
Vaya.
Sí, sí, él está muy contento, muy satisfecho. Dice, no he ganado, pero la verdad que no nos imaginábamos el éxito que iba a tener el Benidorm Fest. Uh-huh. Esta era la canción, por cierto, con la que él fue a este festival y la verdad es que tiene su tirón.
Genial. El teléfono del estudio, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles tú en este momento?
Al que pide peras al alma y manda donde amargan de vigor, no va a haber sitio. Betty cierra al salir, que de ir tanta peña se ha puesto pequeña, no hay dónde vivir, como una magdalena. ¿Sabes por dónde voy? Alguien se ha puesto a llorar, pero no te voy a decir quién soy. A llorar a la calle de la llorería,
que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré.
A llorar a la calle de la llorería,
que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré.
Perdona la ironía.
Saludando a los ponedores que se van sumando a este programa de radio, mi saludo y las gracias para Marino Fernández Casado, a Conchi Raez, a Paqui Gómez Navarro y a Pipo Clemente. Son ponedores que se manifiestan, que nos escriben y que aquí están ayudándonos a poner en las calles a este jueves 17 de febrero de 2022. Estamos haciendo radio en directo y abrimos el teléfono gratuito del estudio que nos lleva a conocer a Pascual. Pascual, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estás despiertísimo ahora mismo, ¿no? Que llevas un montón de horas currando.
Sí, unas 3 horas por ahí.
Ajá, ¿y a qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Dime, perdona.
¿A qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Ah, soy panadero y, bueno, hacemos pan. Aquí estamos aquí en Lorca.
Ah, muy bien.
En Murcia. No sé si conoces Lorca.
Sí, he estado varias veces, entre otras ahí echando un cable cuando el terremoto, que fue una tragedia auténtica, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Ahí mi hijo tenía 6 días y la verdad es que fue un poco traumático.
Qué susto, ¿no, Pascual?
Pues sí, la verdad es que sí.
Uh-huh. ¿Dónde te pilló? ¿Dónde estabas?
En mi casa. Ajá. En mi casa recibiendo una visita.
Qué barbaridad. Sí. Yo, y además me acuerdo de actuar, de hacer alguna fiesta con Cadena 100 en la plaza. Tenéis una plaza muy bonita. Recuerdo Lorca y el Teatro Guerra y el Hotel Amaltea.
Sí, sí. Sí, el Amaltea, sí.
Bueno, sí, y ahora mismo estás liado con el pan, ¿verdad? ¿Qué tipo de pan estás haciendo ahora?
Pues hacemos pan artesano en horno de leña. Y bueno, casero.
Qué grande. ¿Tienes la masa por ahí a mano? ¿La tienes por ahí cerquita?
Pues no, me he salido a la calle. Porque si no se acopla el sonido.
Ah, claro, porque si no igual se oye un poquito peor. Escucha, ¿y las barritas ahora que estás haciendo son las que te han pedido quién? ¿Dónde van a ir destinadas ese pan?
Pues fruterías, tiendas de comestibles, todo eso.
Qué bien. Sí. Yo creo que hacer el pan todos los días es una responsabilidad, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
¡Vamos!
¿Quién dice vamos?
Mi compañero.
Es uno que te está pidiendo un poquito de vida, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Qué grande. ¿Y tu compañero qué está haciendo ahora? ¿En qué anda liado?
Pues igual, estamos ahí con la masa, preparando las barras. Otro compañero está en el horno.
Qué bien.
Aquí nos compaginamos.
Ahí os compagináis y me imagino que frío no estáis pasando, ¿verdad?
No, la verdad es que no.
Porque escucha,
por ahora no.
El Lorca, que parece que por ser Murcia y estar por aquella zona, yo recuerdo las noches de Lorca bastante frías, ¿eh?
Sí, son muy frías. Son muy frías. Ahora mismo no está haciendo mucho frío, pero sí, normalmente son muy frías.
Es verdad. Oye, y cuéntame, ¿desde cuándo sois ponedores? Porque estar elaborando pan y estar escuchando el programa, ¿cómo lo montasteis? ¿Cómo nos descubristeis?
Bueno, yo la verdad es que lo descubrí aquí en la panadería, porque yo antes no solía escuchar la radio, aunque yo soy ponedor hace ya un montón de años. Porque antes repartía donuts, luego estuve en una empresa de fruta, Ajá. Y ahora pues estoy de panadero. Lo he conocido aquí, el programa.
O sea que los auténticos ponedores son tus compañeros que te llevaron a escuchar de nuevo este programa de radio.
Sí, sí, sí.
Qué grande, Pascual. Oye, ¿y cómo va el tema de la leche?
¿Qué leche?
¿La mía? Leche Pascual, claro, la leche Pascual. Ah, ¿tú no eres el dueño?
No, no.
Ah, yo pensaba que sí, yo digo, creo que estoy hablando con el de la leche Pascual. Qué barbaridad.
No, no.
Bueno, pues no te preocupes.
Ojalá, ojalá, porque seguramente no sería ponedor.
Bueno, eso te iba a decir, pero nunca se sabe, que hay gente con mucho amor propio y mantiene las buenas costumbres, ¿eh?
También, también.
Qué grande. Pascual, pues enseguida ahora te vamos a pedir los datos para enviaros unos diplomas y sobre todo las gracias por la llamada y por estar aquí remando en la misma dirección y haciendo el camino con nosotros. Un abrazo enorme, Pascual.
Muchas gracias, un abrazo.
Cuídate, hermano. 4:39, 3:39 en Canarias. Hacemos radio en directo contigo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Y yo quiero saludar al señor Fernández Mañueco. Alguien que le conoce o me dice, no tiene Mañueco ninguna ganas de gobernar con Vox por varias razones. Porque los votantes, ¿tiene razón?
Bueno, yo de lo que he hablado siempre, tener un gobierno en solitario por tener eficacia en la gestión.
En hablar con don Antonio Basagoiti, presidente de la Cámara de Comercio de aquel país. México, el presidente mexicano López Obrador diciendo vamos a daros una pausa para respetarnos, refiriéndose a los españoles.
La realidad empresarial es que España es el segundo inversor en México.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Mientras el norte y el sur se despedazaban, el este y el oeste se habían aproximado con el Pony Express, el correo más audaz de la historia.
Yo soy el ferrocarril, y a mí no me interesan. Debió enterrarlos donde los encontró y dar caza a los indios que los mataron.
Le recuerdo, señor King, que he sido contratado para cazar búfalos y no indios.
Y ya está aquí, con pistola al cinto, sombrero ladeado, zahones y espuelas, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos diariamente a conquistar el oeste y el este, el norte y el sur.
¡Qué grande! Oye, ya la banda sonora ya me pone hasta nervioso.
Es que es buenísimo.
Ya huele a espuela, ya esto me gusta mucho. ¿Por qué hoy nos traes la conquista del oeste?
Pues mira, por tres razones. La primera es porque tal día como hoy, de hace 113 años, el 17 de febrero de 1909, murió a los 79 años de una neumonía en Fort Sill, en Oklahoma, el indio Jerónimo, mítico líder de los apaches chiricahuas, Bandocae, uno de los grandes resistentes a la conquista del oeste, sobre todo entre los años 1858 y 1886, en que se forró a matar colonos. Como es lógico, tengo un gran cariño a mi tocayo, lógicamente, claro. Del que hace años además leí su autobiografía, un libro sensacional, transcrita por un tipo llamado C.M. Barrett y que está publicada aquí en el 2013 por Editorial Crítica, con el título Jerónimo, historia de una vida. Es apasionante. Por cierto, su nombre indio, que sería algo así como Yolatay, significa el que bosteza, con lo cual me identifico bastante más con él también. Sabía mucho de medicina natural, parece ser que era católico, y por supuesto todo el mundo sabe que hablaba perfectamente castellano, porque había nacido el 16 de junio de 1821 en Arizpe, Sonora, en México, el antiguo virreinato de Nueva España. Por 15 o 20 años no era español de nacimiento, fíjate.
Pero fíjate, has dado un dato que a mí no me cuadra mucho, Jero. ¿Jerónimo sale en la conquista del oeste? No termino yo de recordarlo.
No sale, te he hecho trampas. Ah, o sea, ahí salen Cheyennes y Arapajoes.
Vale, vale, por eso.
Pero claro,
ya me estás liando, ¿eh?
No, cuando yo vi que era el aniversario de su nacimiento, de su muerte, dije, bueno, hay varias películas sobre su figura, pero son peores que esta. Y digamos que el espíritu de Jerónimo vaga por cada imagen de la conquista del oeste. De ahí mi segunda razón para traerla. Y es que es otro fallecimiento. Porque tal día como hoy, de hace 52 años, el 17 de febrero de 1970, murió en Los Ángeles, California, el autor de su maravillosa banda sonora, Alfred Newman, que nació en New Haven, en Connecticut, el 17 de marzo de 1901 y fue uno de los grandes compositores de música del cine de la historia. Además de la genial sintonía de la 20th Century Fox, atento, que la compuso él en el año 1933, Newman compuso también la música de cientos de grandes películas, ganando nada menos que 9 Oscars de un total de 45 nominaciones. Incluso en el año 1940, 4 películas suyas fueron nominadas al mismo premio. Ese fue hermano, padre y tío de músicos, algunos muy famosos como Randy Newman. Es autor de la música original de, fíjate qué películas, El prisionero de Zenda, El vaquero y la dama, Gunga Din, Las uvas de la ira, Bola de fuego, Qué verde era mi valle, Va al desnudo, La túnica sagrada, Jolín, La tentación vive arriba, El rey y yo, La historia más grande jamás contada,
por favor.
Camelot, Igualame lo banda.
No te lo puedo igualar ni de coña, pero tú has visto la cantidad de buenas películas que nos has mencionado ahora mismo aquí en Poniendo las Calles. Yo no sé si tienes alguna razón más para haber elegido La conquista del oeste en el día de hoy.
Claro, tengo la tercera, que es la más importante, y es que esta película marcó mi infancia totalmente, porque la vi con mis padres y mi hermana siendo un chaval en el antiguo cine Conde Duque Madrid, que era inmenso. Ahora son los cines Conde Duque de Alberto Aguilera. Y me gustó tanto que desde entonces me sé de memoria el tema principal con el que hemos empezado, que en momentos de crisis lo tarareo sobre la marcha, porque te vienes arriba. O sea, para ponerte las pilas y venirte arriba es un tema sensacional.
Muy bien. Hombre, yo creo que La conquista del oeste es una película que hemos visto todos, pero hay muchos que dirán, Pulpo, Jero, a mí me suena. ¿El argumento cuál era? Refréscanos un poquito la memoria, Jero, porfa.
Pues mira, era un guion original de James R. Webb, que es narrado en el original por Spencer Tracy, que comienza describiendo una visión aérea de las montañas rocosas, en plan así ampuloso, y da paso a 5 relatos que están relacionados entre sí, pues es como la historia de una familia a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no? El primero, que se titula Los ríos, lo dirigió Henry Hathaway, se desarrolla en torno a 1839 y relata la odisea de 2 pioneros, un montañés Linus, que es James Stewart, nada menos, que se abre camino a caballo por vías fluviales, y luego Zabulón, que es Cal Madden y su familia. Todos ellos se acaban enfrentando a un clan asesino de piratas fluviales que lo encabeza un tal coronel de Alabama, que es Walter Brehman. El siguiente episodio, que es Los Llanos, dirigido también por Hathaway, se desarrolla años más tarde, en 1851, y recrea un romance entre una bailarina, que es Debbie Reynolds, y un jugador profesional, que es Gregory Peck, nada menos, que viajan a California supuestamente para coger una mina de oro que han heredado. Pero, en fin, durante el viaje en una caravana en la que van es atacada por los Cheyennes. Luego hay un pasaje como intermedio, que es la Guerra Civil, entre 1861 y 1865, que este lo rodó nada menos que John Ford. Y recrea sobre todo la batalla de Shiloh, que fue muy sangrienta, y luego un intento de asesinato a los generales Grant, que era Harry Morgan en la película, y Sherman, que es John Wayne, nada menos, ¿no? Luego, dirigido por George Marshall, el fragmento del ferrocarril se ambienta ya en 1868 y sigue los pasos, por un lado, de los jinetes del Pony Express, claro, que se jugaban el tipo ahí yendo y viniendo por las grandes praderas, y la construcción, que esto ha habido grandes películas sobre ella, de esa línea telegráfica transcontinental, paralela a la construcción de esas dos líneas ferroviarias que compiten entre ellas, ¿te acuerdas? Que una empezaba por el este, otra por el oeste, para encontrarse en el medio.
En el medio,
Aquí destaca un personaje que es un cazador de búfalos, en plan Buffalo Bill, que es Henry Fonda, que intenta proteger a los indios arapajoes frente a un despiadado ferroviario que es Richard Wirman. Y luego Hathaway dirigió también el fragmento Los Forajidos. Está ambientado ya a finales del siglo XIX, 1889, típico pueblo de Arizona, que los habitantes luchan contra un criminal que es el Igualach, o sea, perfecto todo. Y luego Hathaway rodó también un epílogo, que ya es como un homenaje a la América moderna, que surge desde el oeste con imágenes de la presa Hoover, de un cruce de autopistas en Los Ángeles, del Golden Gate en San Francisco. Como ves, salen todos los tópicos del género del western metidos en la historia de de Estados Unidos y de las consecuencias ya en el siglo XX.
En su época, esta película, Jero, ¿qué tal fue acogida por el público? ¿Funcionó o tuvo que pasar un tiempo para que esta película cogiera cuerpo y la gente acudiera a las salas a vivirla?
No, tuvo una acogida muy buena. Y sorprendentemente no se estrenó en Estados Unidos, siendo tan yankee la película. Porque resulta que, como estaba rodada en formato Cinerama, ahora hablaremos de eso, todos los cines que estaban con formato Cinerama tenían contratadas ya una serie de documentales para exhibición. De modo que se estrenó en Londres, en noviembre de 1962. En cualquier caso, fue un exitazo de taquilla. Se calcula que costó unos 15 millones de dólares y recaudó 50 en todo el mundo. Ganó 3 Oscars, guión original, montaje y sonido, de un total de 8 nominaciones, que también incluía mejor película, fotografía, dirección artística, música y vestuario. También fue bastante elogiada por la crítica, precisamente porque era una gran epopeya de Hollywood, o sea, narrar toda esa historia con tantas estrellas, además, pues era fastuoso, claro. Y luego ese formato nuevo gustó bastante, porque era un formato muy complicado, ya lo veremos ahora,
claro.
Pero era envolvente, o sea, era lo más parecido al IMAX que se hizo en la época clásica, exigía rodar con 3 cámaras, proyectar luego con 3 proyectores, y duró poco precisamente por eso, ¿no? Porque surgió un poco como contrapeso a la televisión, y decir, bueno, pues ya ahora que estáis viendo en una televisión así pequeñita, en blanco y negro, vamos a dar un pedazo de pantallón en colores y vamos a meter el oeste, los búfalos, los indios, todo, ¿no? De hecho, en 1997 ya La Conquista del Oeste fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional del Cine, después de ser declarada, como siempre, cultural, histórica o estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y luego, además, inspiró años más tarde una serie de televisión que tuvo bastante éxito también con ese nombre, ¿no? La Conquista del Oeste.
Fíjate que esta película yo recuerdo con unos paisajes inmensos, unos terrenos gigantescos. A nivel de rodaje, cuando hay una superproducción en marcha, el localizar a tanto extra, a tanto personal para llevar a cabo una película, tiene que hacer que el rodaje sea complicado.
Sí, lo que pasa es que, claro, si tienes al frente a 3 grandes cineastas como John Ford, Hathaway y Marshall, también rodó alguna secuencia Richard Thor, por cierto, pues claro, consigues lo que logró, una espectacularidad visual y sonora impresionante, y además, como tienes tantas estrellas, consigues personajes veraces, con entidad dramática, y de modo que te dure casi 3 horas, que es lo que dura, va fenomenal. El rodaje lo marcó mucho una declaración de principios que hizo el productor Bernardo Smith, porque dijo, es esencial que casi toda la película se filme al aire libre para mostrar a pequeñas personas en un vasto país. Con esto que dices tú, enormes desiertos, llanuras interminables, montañas altísimas, y efectivamente el Cinerama lo permite, ¿no? Decía, queremos capturar el espíritu de aventura que guió a estos hombres y mujeres por todo el país frente a todo tipo de peligros, y lo consiguieron totalmente. Claro, por eso muchas secuencias se rodaron en el Monument Valley de Utah, donde había rodado muchas veces John Ford, en las Colinas Negras de Dakota del Sur, en el Wildwood Regional Park de Thousand Oaks en California. Claro. Comenzó en 1961, en mayo, en Kentucky, en Paducah, y el primero en rodar fue John Ford.
John Ford, efectivamente.
Sí, nada menos. Sí. Él se quejó mucho del formato, porque claro, dice que claro, como ampliabas tanto el plano, tenía que vestir, entre comillas, muchos tantos paisajes, ¿no? Dice, se me mete ahí una construcción moderna por el otro lado. Entonces, bueno, no le gustó demasiado el formato, ¿no? Después Henry Hathaway, que también criticó el formato, más por la dirección de actores, porque claro, les obligaba a posicionarse más artificialmente al haber 3 cámaras, ¿no? Y de hecho, si se muestra en una película plana, la peli, tal y como estaba rodada, parecía que no tenían contacto visual entre sí los actores, ¿no? John Wayne cedió algunas escenas del Álamo, en concreto de Soldados Mexicanos. El Álamo, por cierto, una película sensacional que protagonizó, produjo y dirigió él en 1962. También se usó una batalla de la Guerra Civil tomada del Árbol de la Vida. Uh-huh. Y las escenas finales son de una película que se llamaba This is Cinerama, un documental que es muy potente también, ¿no? Uh-huh. El rodaje terminó en enero de 1962, pero la Metro ordenó un nuevo final que completaba un poquito la historia de la familia, de modo que George Pepper, sobre todo, tuvo que alargar un poco más el rodaje. Por cierto, que el actor George Pepper improvisó, claro, siendo rodado por John Ford, imitó la voz de James Stewart, que en la película era su padre, ¿no? Y entonces John Ford se quejó, dijo, no, hombre, no improvises y tal. Y el actor le convenció, cosa que no es nada fácil, porque convencer a John Ford
es verdad,
no era fácil, le dijo, mira, es tan larga la película que si yo imito esto, la gente se va a decir, ah, claro, que es que este es el hijo del personaje que interpretaba hace hora y media James Stewart, ¿no? O sea que...
Fíjate, yo de esta película lo que leí en un libro es que hubo una de las secuencias, una de las escenas de un tiroteo que hubo un percance importante, no sé si llegó a haber incluso algún fallecido, ¿eh?
No sé si falleció alguien, lo que sí que tuvo unas lesiones muy graves. Fíjate. Un especialista llamado Bob Morgan, que era, por cierto, el esposo de la actriz Yvonne de Carlo, y fue efectivamente de un tiroteo en la parte final de la película, que es un tren en movimiento, donde se van disparando de... Y fue porque él estaba en una plataforma llena de troncos y en uno de estos giros del tren se rompió las cadenas que lo sujetaron y le aplastaron las piernas. De hecho, el pobre Bob Morgan tardó 5 años en poder moverse por sí mismo y caminar sin ayuda. También fue peligroso, y es espectacular la secuencia, el rodaje de la gran estampida de bisontes, que ahí reagruparon, fíjate, 2.000 ejemplares procedentes de varias reservas, y es buenísima la secuencia,
es verdad.
Varios vaqueros profesionales guiando a todos, claro. Uh-huh. Era una toma muy difícil, porque además solo permitía una toma, ¿no? Uh-huh. Con muchas cámaras, eso sí, pero sin margen para la repetición. Luego, claro, este despliegue de medios aprecia también el vestuario, la ambientación, usaron más de 5.000 trajes cosidos a mano y usando telas y texturas habituales en la época, porque además el cinerama era muy detallista, y entonces si era algo moderno, se notaba enseguida. También las caravanas eran auténticas, se reunieron más de 100 de ellas que provenían de museos, de colecciones particulares. Se calcula que en total participaron 12.000 extras, incluidas varias tribus indias. De hecho, la secuencia en la que los indios atacan la caravana tardó 6 semanas en rodarse. Es súper espectacular porque la cámara va acompañando a los indios.
Es impresionante.
Es impresionante,
Jero. De todas formas, no te vayas, por favor, vamos mal de tiempo, pero no te vayas sin decirnos algo de la banda sonora de La Conquista del Oeste, que esto ha marcado un antes y un después en las bandas sonoras del cine western. Sí,
sin duda. Se la ofrecieron primero a Dimitri Tiomkin, pero se puso pachucho por una cirugía que tuvo que hacerse en el ojo, y se le dieron a Fred Newman, que ya hemos dicho que ganó 9 Óscar de 45 nominaciones. Contó con la ayuda en los coros de Ken Darby, que había ganado ya también 3 Óscar de 6 nominaciones, y los dos fueron candidatos al Óscar en 1962, que perdieron ante Tom Jones, que la compuso el inglés John Addison. El álbum fue lanzado por la Metro Goldwyn Mayer Records, y para muchos es la mejor composición de Newman. Está en todas las listas de las 100 mejores partituras, sobre todo en la que hizo el American Film Institute. Y luego en ella, por cierto, Debbie Reynolds canta 3 canciones, una en la fiesta alrededor de la fogata, otra que es ¿Cuál era tu nombre en Estados Unidos?, y la última que usa una versión de la música de Las Hojas Verdes con letra de Sammy Cahn. O sea, es una banda sonora buenísima, y sobre buenísima, todo buenísima. El tema central es sin duda antológico. Uh-huh.
Pues, Jero, seguiremos la semana que viene, si te parece. Te doy las gracias por poner Las Calles con nosotros y que tengas una feliz jornada. ¿Qué quieres que te diga?
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho todavía más hacia el oeste a conquistar algún otro territorio salvaje y peligroso, por ejemplo, Carabanchel.
Bueno, cuídate, que puede haber, no por ahí, pero vamos, que hay gente con machetes últimamente por la Comunidad de Madrid y hay que tener mucho cuidado. Jero, cuídate mucho.
Enorme, adiós.
Avanzando en los minutos para llegar a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Mucha gente que está ahora mismo haciendo cosas alucinantes para salir adelante en este día que estamos hablando de las cosas que tú haces por los demás y las cosas que hicieron por ti. Me encanta la gente solidaria, hay un montón de mensajes y nosotros nos hacemos eco, vea.
Así es, Pulpo. Preciosa la historia de Manuela, que dice que por motivos de trabajo su marido y ella estuvieron de alquiler en un pueblo pequeño durante 4 años. Allí hicieron amistad con la dueña del piso. Dice, ella era viuda, tenía un hijo con una minusvalía. Uh-huh. Con el tiempo se fue a una residencia, el hijo a un centro para discapacitados. Y nosotros lo que hacíamos es que una vez al mes íbamos a verles les sacábamos a cada uno de la residencia y del centro en el que se encontraban y los juntábamos. Dice, hace 5 años que murió la madre, pero nosotros seguimos haciendo lo mismo y vamos a visitar al hijo. Desde el cielo seguro que ella está muy contenta y nosotros muy orgullosos de poder hacer esta labor. Qué bonito.
Pues está muy bien conocer estas historias porque nos damos cuenta que no estamos solos y que siempre hay gente que está pendiente de otros para echar un cable y nos encanta. Mandamos un saludo a la gente que está en los hospitales escuchándonos, a la gente que se levanta muy pronto para llevar a enfermos a un lado y a otro, para sentirse, bueno, tanto bien el que lo necesita como el que sale a echar un cable. Me parece fundamental. Enseguida llegamos a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Y fíjate, en la próxima hora, pues te voy a hablar de una iniciativa muy especial que tiene que ver con el cáncer infantil. Es una iniciativa con la Fundación Aladina. Hay un montón de gente que está alrededor intentando que esto funcione muy bien y vamos a conocerlo un poquito en tan solo unos minutos aquí en Poniendo las Calles. Además, Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información. Vamos a estar pendientes de los ponedores que se sumen a este programa de radio a través de nuestra plataforma en facebook.com/poniendolascalles. Te animo a que te manifiestes de que estás aquí con nosotros y enseguida te mencionaremos. Estás en COPE, estás con nosotros y estás levantando España.